Bueno, aquí también, fresca mañana, hemos venido hasta el municipio a charlar un ratito con el intendente, un tema que habíamos dejado pendiente de ayer. Le habíamos anunciado que queríamos charlar sobre este tema, que es las modificaciones que ha sufrido el proyecto original del Plan Castelo en cuanto al listado de obras, fundamentalmente, ¿no? Unas modificaciones ya se recibieron desde aquel proyecto que se presentó en la Casa de Gobierno al tratamiento en comisiones, y después en comisión, entre comisiones y el tratamiento en el Parlamento, en el recinto, ahí hubo nuevas modificaciones. Así que de eso vamos a charlar un ratito con el intendente José Luis Fulk, que es al que saludamos. Buen día, intendente, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien. Cuéntenos, ¿qué impresión le quedó de lo que se aprobó en cuanto al listado de obras? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué sensación tiene en relación a este tema?
Y hay, por lo menos las explicaciones que me dieron, ¿no? Porque yo, la verdad que estaba, la aprobación por comisiones era lo que yo tenía como último dato, ¿no? Y, es decir, cuando uno entraba en la página podía ver el proyecto y podía ver los dictámenes de comisiones como estaba distribuido. En el tratamiento específicamente se dividieron la historia, y básicamente el primer caso que me pareció importante porque lo apoyé es el tema de Guardia Mitre, que se sacó plata un poco para sustentar el proyecto, y después hubo pedidos o requerimientos, creo que vinieron de la OCRA y bueno, en este caso del legislador Martínez, para que haya obras en Viedma que generen mayor cantidad de mano de obra. Así que si uno se pone a ver la cantidad de dinero que va a recaer sobre la ciudad, hemos salido mejor que antes porque hay más plata, a pesar de que el que más sufrió el detrimento de ingresos es el parque industrial, donde estaba con 5 millones de dólares y ahora está con 1,5 millones.
El monto es mayor.
En el total de obras que radica en la ciudad es mayor, si uno sumase. Igualmente esto es hipotéticamente de acuerdo a una expresión que está puesta en el listado, pero que no sabemos cuánto después de realidad será cuando surja el monto total del endeudamiento. Porque a partir de eso...
Sí, la provincia quiere endeudarse por 580 millones de dólares. Ahora claro, hay que ver si consigue ese fondo.
De no conseguirse eso, lógicamente todo esto vuelve a tener algunos ajustes. Otro de los cambios que hicieron en la legislación es la participación de más legisladores. Además, tenemos un representante por el Ministerio de Servicios Públicos, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Gobierno y 11 legisladores. 5 en esta comisión que seguimiento y control y que puede llegar a rever, como los montos pueden ser distintos a los estipulados, de qué manera generar estos acuerdos. Así que todavía realmente uno no puede ni estar de todo tranquilo ni del todo seguro de cómo vamos a ejecutar y qué se va a ejecutar. Intentaré, lógicamente, al momento que uno tenga mayores certezas, empezar a discutir estos procesos, pero que creo que lo más fuerte en esto es saber de qué cantidad de plata contamos, porque también creo que según la plata también son los proyectos, porque capaz que todo no se puede hacer, y entonces uno tiene que priorizar, y bueno.
¿Cuáles son las obras hasta ahora, las que están incorporadas al plan con estos 580 millones de dólares? Si llegaran los 580 millones de dólares, ¿qué le tocaría a Viedma?
A Viedma concretamente tenemos la plata para el parque industrial, yo tengo una visión, a mí me gustaría generar el ingreso por la parte de atrás del parque industrial para tener un movimiento distinto y esta experiencia turística, y no haya posibilidades de accidentes y este tipo de cosas, disminuir eso, además de los servicios. Estamos hablando de más o menos deben ser unos 20 y pico de millones de pesos. La verdad que no sé qué podemos hacer o cuántos podemos tener. Después tenemos un ítem que, como siempre estuvo, son 90 millones de dólares, que en la cuenta son 1.440 millones de pesos, donde está incluido, por lo menos yo los proyectos que vi, las cosas que estaban incluidas, era como más de 300 millones de pesos destinados a Viedma para el mejoramiento de los sistemas cloacales, que en breve, espero que sea en breve, ya se presentaron las alternativas a nivel nacional de los que quieren hacer el estudio del plan director, ya vamos a tener para esto el plan director.
Que usted dijo, están incorporadas varias localidades, no solo Viedma, de esos 300 millones serían para Viedma.
Exactamente, esto es lo que yo vi, no sé lo que termina, ¿no? Pero son 1.440 millones, 300 son de, teóricamente de peso. Están las rutas, Estación Regulada, Conesa, Pitanceo, Viedma, Mainqué, Maquinchao, Libertad, Regulada, Villa Regina, Presa Dorada y Cinco Saltos. Esa no tuvo modificaciones, sigue exactamente igual. Después tenemos las que sí se agregaron, fueron la construcción del edificio del Prosome, la construcción del edificio del IPROS y la construcción del Ministerio de Educación. Todos estos son primeras etapas y abarcan 8 millones y pico de pesos, 8 millones y medio de dólares, que se suman a lo que no teníamos antes. Y después, la pavimentación de la Ruta 1, que sigue estando, esa tuvo una merma, no muy grande, pero tuvo merma. Pero igualmente, si sucedieran estos montos, por lo menos en lo que yo pretendo que se haga, creo que se pueden hacer. Ayer estuve hablando con el equipo.
Pavimentación de la Ruta 1, pero ¿qué sería específicamente?
Yo tengo una visión distinta, por lo menos creo que los preservicios gobernador o alguien más quieren hacer un tramo de ruta pavimentada. Yo la verdad consolidaría lo existente, que quiere decir para mí consolidarlo, bueno, busco algo urbano que tenga que ver con rotondas en la Ruta 1 por el tema de seguridad para los barrios, busco mejorar los tramos que hace falta mejorar y busco las bajadas de Picoto y la bajada de Playa Bonita, mejorarlas y ponerlas en valor para que turísticamente tengan importancia y rehacer el camping de la Lobería, que hace muchos años se voló el techo del Zoom y el camping realmente está muy poco usado y que creo que tendría impacto turístico. Para mí, yo pondría la plata en eso. Así que voy a tratar de discutir en ese camino. Sé que hay algunos que orientan la historia a hacer algún tramo más de pavimento. Yo creo que si el pavimento no lo hace medio completo, no sé si tiene mucho sentido hacer una parte más de Vía Clínica hacia adelante. No sé. Bueno, esa es mi posición, ¿no? Así que veremos qué pasa.
Bien, digamos, es cauto, pero con algunas expectativas igual con...
Y si hay, si algo de esto llega y se puede hacer cosas para la ciudad, me parece que está bueno por la actividad que genera, por las cosas que hay, y básicamente también una de las cosas que uno viene siempre pregonando es que los edificios públicos tengan otros lugares y se hagan en otros lugares para desconcentrar un poco el centro. Acá no veo, y uno de los que más uno insiste sobre todo es el de Sociales, que está en plena calle Buenos Aires, que creo que no tendría que estar en un edificio de esas características, tanto para la prestación de social que puede prestar, que está bien que la delegación está en otro lado, pero por el lugar que ocupa genera algún inconveniente urbanístico distinto. Y después creo que el ahorro que se produce es el de no alquilar, ¿no?
No sé si queda alguna duda desde ahí.
¿Tiene retorno el intendente?
Ahora sí, buen día, Claudia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, intendente?
Muy bien.
Le voy a preguntar esto. Usted es un intendente súper tolerante y nunca se enoja por nada, por lo menos no se enoja públicamente, pero esto de que el vicegobernador, que fue electo en una fórmula para ser vicegobernador, disponga de modificaciones en un proyecto que hace el intendente al que votamos los ciudadanos para que se ocupe de los designios de la ciudad de Viedma, ¿le molestó?
A ver, la diferencia de lo que vos decís es decir, a mí me molesta que no me hayan ni preguntado cómo hacerlo. Uh-huh. Ahora, lo que también entiendo, y tengo la racionalidad absoluta, que no tengo la representación parlamentaria para hacer la fuerza necesaria. Y esto se divide de esta manera. Lamentablemente, las cuestiones a veces legislativas tienen que ver con la cantidad de votos. Y las representaciones institucionales en la cantidad de votos son importantes. Y a partir de eso, no es la decisión de uno solo, sino la decisión del cuerpo. Y creo que en este caso también habría que preguntarle a los legisladores de esta ciudad cuál es la posición que tomaron, o por qué decidieron una cosa u otra, y bueno, y la baja participación que tuvimos.
Pero bueno, ahora
yo lo que soy, sí. Tengo lo que digo, a mí no me gusta trasladar los problemas que no tienen solución respecto a este tipo de cosas. Lo he hablado con Pesati, de lo que me parecía y de lo que pienso, pero la realidad en la legislatura es otra.
Pero yo se lo pregunto en términos institucionales, porque digo esto, todos nos, por ejemplo, el gobierno provincial estaba preocupado en la eventualidad de hacer una reforma constitucional. ¿Para qué hacemos constituciones si después el espíritu de las leyes no se respeta? Porque por último, que el Ejecutivo Provincial decida sobre los designios o sobre el destino de Viedma por sobre lo que ha planificado el propio municipio que fue votado por los ciudadanos, parece una vulneración de una norma constitucional.
Mira, yo creo que no es para tanto, ¿eh? Sinceramente no creo, creo que la posibilidad de ejecutar, es decir, estos proyectos no quiere decir que nosotros no los tengamos presentados a nivel de provincia, nosotros apenas asumimos, y por segunda vez, porque la hice cuando era los últimos años de la gestión anterior y ahora, nosotros tenemos como 50 proyectos presentados, lo que de repente no pude elegir cuál. Ninguno de esos va en contra del desarrollo de la ciudad que yo quiero, ni consolida. Ahora, capaz que podría haber puesto otro tipo de relatividad o otro tipo de prelación en cuanto al proyecto.
Bueno, sin duda ahora, debió haber sido consultado.
Mismo. ¿Cómo?
Sin duda debió haber sido consultado.
Yo creo que sería un gesto muy interesante, ¿no? Pero bueno, no lo tuvieron. Está bien. Es esta historia, es decir, ¿qué gano teniendo? No teniendo los votos en el consejo, iba a decir, que tampoco los tengo. Ya estoy acostumbrado a no tener los votos en ningún lado. Pero digo, me parece que son todas cosas que están bien, que son actividades que se van a desarrollar, que si me decís, yo hubiera deseado estar participando mucho más, ninguna duda, porque capaz que de lo que ellos me dicen a lo que yo digo, podríamos hacer cosas superadoras, sin ninguna duda. Pero bueno, la cosa está planteada, fue planteada así en la presentación. Tampoco me voy a poner en contra del parque industrial para que no se mejore la cosa del parque.
Es comprensible que, y además, inclusive es comprensible que no pierda el tiempo en una discusión que es estéril y que pueda seguir adelante con esto. Lo que digo es que, de todos modos, me parece curioso que todos estemos hablando del respeto a la Constitución y de crecer en republicanismo, en civismo, y que en ese marco todavía haya estas actitudes donde el gobierno provincial parece avasallar por lo menos este gesto de o esta falta de gestos de buena educación de consultar con quien fue votado por los ciudadanos.
Sí, y además te digo, la otra cosa que también no le tiré oreja, pero le dije también, son los legisladores de acá.
Sí,
no importa de qué partido sean.
Sí, tiene razón, no solo el vicegobernador,
digo,
sino...
Pero
sí,
¿por qué no participaron conmigo? ¿Por qué no me contaron? ¿Por qué no me dijeron que sufría este tipo de historia, de estos cambios? Porque la verdad que estos cambios que les estoy contando me los enteré ayer. Yo la verdad que no tenía, porque la legislación o el proyecto que figuraba en lo que uno podía acceder era distinto. Y esto fue en la legislatura, hicieron un cuarto intermedio, que hay cosas que lógicamente el cuarto intermedio para mí significaba reasignar fondos para Guardia Mitre, que también estaba de acuerdo.
Sí.
Lo que no sabía que además de Guardia Mitre habían retocado las otras cosas.
No, está claro. Bueno. O sea, por eso repito, independientemente de que esta redistribución resulte exitosa, resulte óptima, independientemente de eso, me parece por lo menos curioso que el Ejecutivo Provincial o el legislativo provincial avance sobre potestades que entiendo que le corresponden al intendente, por lo menos como un gesto de buena educación. Y digo, en este marco de que estamos todos tratando de preservar y potenciar nuestras condiciones cívicas, me pareció curioso esto.
Sí, yo también, pero te lo contesté sobre todo orientándolo a lo que vos me...
Está bien. Está bien, no vale la pena perder el tiempo con esto, lo entiendo. Y debe hacer otras cosas el intendente, pero lo marco.
No, esto como... también, pero digo, yo tengo la claridad de lo que puede hacer, de lo que uno puede generar y de la fuerza política que puede tener, la representación que le toca.
Seguro.
Y la verdad que no estamos en el mejor momento de la Unión Cívica Radical en el plano legislativo, porque tenemos una representante que básicamente está más representando el circuito y además es una sola.
No, está bien. Me pregunto, porque pienso en términos de los ciudadanos de Viedma, ¿no? Es decir, bueno, lo votaron usted, o sea, la mayoría lo votó usted, si no, no sería intendente, y deben estar pensando ahora, pero yo voté este intendente, ¿por qué tienen que definir el vicegobernador? O, bueno, en fin, son cosas que molestan un poquito, pero bueno, hay que apechugar. Intendente, le agradezco muchísimo por su tiempo, por mi parte.
Por nada.
Gracias.
Para hacerle una pregunta de otro tema sobre la planta nuclear, la opinión de esto que está circulando en estos días y que ya ha manifestado algo el intendente, a ver si nos puede contar a nosotros qué piensa sobre este proyecto de enorme envergadura.
Mirá, lo que puedo agregar de lo que estuve agregando estos últimos días es que sí tengo claro que por lo menos quiero dejar mucha claridad con el tema medioambiental, cuáles son los pros y los contras de estos procesos, cuáles son los pasivos ambientales y qué posibilidad de contaminación existe, porque creo que ahí es una de las cosas más importantes. Con lo cual pedí y estoy pidiendo, lo que pasa es que tampoco quiero acelerar los procesos porque a veces el tema de la localización va a generar una expectativa distinta si se coloca o no se coloca la planta en determinado lugar, con lo cual a mí me hubiera gustado empezar desde el punto de vista didáctico ahora, pero lo que me piden es que esperemos a tener mayor certeza sobre la localización para avanzar. Y la segunda cosa que creo que hay que trabajar, además de ese tema, es en la matriz energética nacional. Es decir, el sacarnos las dudas para qué sirve la energía nuclear, para qué sirve la energía eólica, para qué sirve la energía solar, qué son las cosas que se están haciendo, los parques que se están o que se licitaron hace poco, por qué se usa una y por qué no se usa la otra, por qué se usan las dos. Y después el tema de la realidad mundial, a pesar de que algunos dicen de que mundialmente se empieza a dejar, no es tan exacto, porque, por ejemplo, Suiza, que es la última que tomó la definición, el desandar de este proceso tiene algunas lecturas que tienen que ver, primero, van a dejarlo después de 35 años de seguir usando energía nuclear. Empiezan a tener más barata la generación de energía externa que la local. Es decir, porque la dificultad que tiene una ciudad como Suiza, metida ahí adentro, donde tiene la cantidad de agua, la cantidad de medidas, la cantidad de cosas que tiene, no es tan fácil. El 80% de energía de Francia la hacen así. Yo no me acuerdo de España, parecido. Entonces digo, como para parar la pelota. Lo que me preocupa es que utilicemos a la gente sin tener demasiada información, y eso es lo que yo desearía, parar la pelota. Son temas muy sensibles. A mí me hace cosquillo, como decir, en mi casa soy el primer interpelado por mis hijos, como le debe pasar a cualquiera de ustedes, que mis hijos están preocupados por la decisión que yo tome, por decirle, me dice, papá, fíjate bien, ten cuidado con esto, porque lógicamente son temas delicados. Pero lo primero es sacar la ignorancia, trabajar, tratar de que sea lo más científico posible las respuestas que tengamos. La visita, también programé, llegado el caso y se amerita, para que podamos ir a visitar alguna de estas historias, tanto con los medios como personas que tengan posibilidad de formar opinión, como pueden ser los colegios, como pueden ser el Consejo Deliberante, como lógicamente puede ser parte del Ejecutivo, para poder, bueno, sacarnos los reaseguros. Impacto todo tiene, cualquier actividad humana tiene, el chocón se puede romper, el avión se puede caer, el reactor de Bariloche se puede, Río Tercero puede también, Atucha 1 y 2, que hace tantos años que están, puede tener problemas, no hay ninguna duda, pero digo, hay que pensarlo con tranquilidad y no con la panza, hay que pensarlo con metodología, que el aporte científico es importante, y tomar decisiones de los efectos que generan este tipo de cosas. Y lo último, el efecto que tenga, yo por eso creo que circunscribir solamente un lugar el tema, creo que equivocamos, porque si es malo para Viedma, tiene que ser malo para cualquiera, y si es bueno para Viedma, tiene que ser bueno para cualquiera. Y si se sitúa, por ejemplo, cerca de Sierra Grande, que es una de las posibilidades más concretas, nosotros tenemos que tener preparado desde capacitaciones, alumnos y personal que pueda decidir si quiere ir a trabajar ahí, dada la magnitud que va a tener el impacto que tiene. creo que también algunos van a poder vivir acá, el aeropuerto quizá va a tener mayor movimiento, el puerto, pueden venir un montón de cosas al puerto y que capaz que puedan generar mejoras, es decir, también mirar, no una cuestión solamente mercantilista, porque no es la única, pero si uno observa lo que hacen los que generan este tipo de cosas, mira uno el aspecto ambiental de la seguridad nuclear, que creo que son de las pocas cosas que como política pública se viene aplicando desde hace muchísimos años y a través de distintos signos políticos se ha mantenido, gracias a Dios, y es una de las cosas que podemos estar orgullosos como argentinos, a pesar del miedo que tenemos a nosotros mismos de ejecutar proyectos. En el tema nuclear creo que, bueno, la provincia y el país en general ha tenido la posibilidad de demostrar coherencia en esto. Entonces creo que hace falta calmar las aguas, no tomar decisiones apresuradas y, bueno, desaznarnos. Yo me siento un ignorante absoluto en esto, pero digo, estoy dispuesto a escuchar, no tengo ningún inconveniente. Y después la tercera cosa es usar la gente en cosas que finalmente uno parece que toda la decisión está en la gente y que después las legislaciones constitucionales y las leyes argentinas determinan la supremacía de algunas normas que no tienen que ver con lo que decida la gente. Entonces sí creo que tiene que haber donde tiene que estar las responsabilidades, que estaría seguramente en los órganos legislativos, en los órganos que tienen que ver con esto, y los procesos sí, que posiblemente sean audiencias públicas y cosas por el estilo, pero decir que, por ejemplo, este tema, y lo digo con el ejemplo de decir que Viedma es no nuclear, está perfecto, pero no necesariamente tiene que estar elegido, y puede estar al borde de elegido, y entonces no pasa nada. No es así la historia. Creo que hay que averiguar otras cosas y hay que pensar de otra manera. Esta es la propuesta que tengo de trabajo, que ya lo he solicitado. Me pidieron más tiempo porque quieren tener algunas definiciones respecto de certezas de construcción y después vamos a empezar a trabajar en que venga gente que sepa, en generar focus group, en generar atenciones con los colegios, con los periodistas, con los consejos liberantes, con la gente que tenga que ver, y seguramente en algún momento se hará alguna audiencia pública para escuchar la opinión de la gente, pero bueno, veremos qué pasa. Por nada.
Pedro, entiendo que para el 22 y 23, creo, de este mes, hay programado un viaje de periodistas a Atucha.
No tiene la información.
No, seguramente no la tenga, por eso te la estoy trasladando. Tampoco sé si es pública la información ya, pero sí sé que ahí se estaba programando un viaje al que invitaron a periodistas para ir a Atucha, para ir a conocer cómo
funciona.
¿Cómo funciona?
Está bueno porque me zafaron de gasto.
¿Viste? Por eso le quería decir, intendente, para ver cómo funcione, para ver para reconocer el lugar.
Sí, realmente no sé si... lo que están trabajando es un equipo institucional, interinstitucional entre la nación y la provincia, uh-huh, como para hacer el tema comunicacional y para ser parte de estas estrategias, ¿no? Que lógicamente yo digo lo que pienso, pero me parece que en cabeza de la provincia y nación corresponde tener, claro, todas estas aclaraciones, ¿no?
No, seguro. Y además es cierto que hay que buscar información porque uno, si bien es cierto que nosotros en Bariloche fabricamos reactores que tienen que ver con cuestiones de salud y son chiquititos, ¿no?
Sí, pero digo, Río Tercero existe y Atucha
sí,
existe.
Sí, sí, bueno, y esto
son
que...
gente como nosotros, ¿no?
No, y esto que dijo de Francia y lo que dijo de España y lo que de Francia, sí, tiene una matriz energética básicamente nuclear. Nuclear, sí. En Estados Unidos, no sé, hay como 40 reactores. La verdad es que me parece que lo único en lo que están coincidiendo a lo mejor los profesionales es en cuestionar qué tan moderna es la tecnología que va a ofrecer China. Pero fuera de eso, en los márgenes de seguridad, los accidentes que ha habido nucleares no han tenido que ver precisamente con lo que decía, los aviones. Bueno, se cae uno, son más seguros que los autos, en última instancia, si uno está midiendo porcentajes.
Sí, señora.
Bueno,
bien, Claudia.
Me metí en todo. Gracias, intendente. Gracias, Pedro.
Adiós.
Chao, un abrazo. bueno, lo despido a Pedro, que no sé si... Bueno. Pedro, muchísimas gracias.
Claudia, nos vemos.
Nos vemos.